Estás escuchando 103, el programa del PIM en Uniradio.
Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar quatro paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música.
Bueno, estamos en la segunda tanda de este 103. En este caso veníamos escuchando a Chico Buarque y su tema Construcción, dicho en español, no lo voy a hacer en portugués. Y la historia relata, recién comentábamos, una historia de vida de un trabajador de la construcción. La escribe Chico Buarque en el año 70, cuando Brasil estaba en plena dictadura, en el periodo más cruento. Y realmente relata bastante bien todo lo que podríamos pensar como la alienación que a veces tenemos los trabajadores respecto al trabajo y nuestra vivencia. Y bueno, el final no es muy lindo, pero la canción es hermosa. Que es lo que tiene la música, el arte. Bueno, en esta segunda tanda le damos la bienvenida a María José, que la presentaba recién. María José Rodríguez, estudiante de abogacía y maestra. Bienvenida, María José.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
Bien, en la voz de María José, decenas de voces que están del otro lado, que si no la van a matar, de estudiantes y egresadas de Relaciones Laborales y Abogacía, que a principios de abril se inscribieron como vos, ¿no? A un llamado que les hicimos.
Exacto. En mi caso, en realidad, yo ingresé a este grupo porque amigos de la facultad, mi hermana, que es licenciada en Relaciones Laborales, ingresaron al grupo y bueno, ahí me engancharon a mí y la verdad que bueno, empezamos con este trabajo súper, súper agradable y bueno, acá estamos en este proyecto muy bueno, tratando de ayudar a la gente en este tiempo tan, tan complejo que estamos viviendo.
Como vos decís, la comunicación corrió entre pares, colegas, en tu caso hasta familiares que comparten una facultad, porque vos sos de abogacía y tu hermana de relaciones laborales.
No, y ella también estudia abogacía, bueno, así que compartimos también
doble
eso.
Doble carrera las hermanas, ¿no? No, pero enseguida un poco, como contando un poquito más de lo que recién relatamos con Daniel, que ahora también va a comentar, ni siquiera recurrimos, por suerte, de cómo estaba la solidaridad, el compromiso social y también poder realizar una práctica de extensión, no curricular en este caso, porque en el consultorio de Derecho Laboral, a diferencia del otro consultorio u otras experiencias se están desarrollando, los estudiantes no tienen un crédito, los egresados a un curso de educación permanente, sino que lo hacen por voluntad y es una práctica así de extensión, pero no curricularizable, no curricular. Exacto. Por el momento. Y en ese sentido lo que hicimos fue recurrir a estudiantes que pasaron o por la clínica de litigio estratégico, por el consultorio con trabajadoras domésticas que dirige el doctor Juan Cereta, al cual le mandamos ya un saludo también y a todo el equipo, y a su vez también estudiantes de relaciones laborales que pasaron por el curso que a mí me toca coordinar como docente de derecho, que es el de metodología de la extensión para relaciones laborales y relaciones internacionales, y de esos dos llamados, de alguna manera, exalumnos, que hoy son egresados recientes o estudiantes avanzados que siguieron, se conformó un poco un grupo al cual se sumó el equipo de Daniel de egresados, docentes, colaboradores, etcétera. Entonces, un poco te queríamos preguntar, mira, José, más allá de que en este caso te promovieron de muy cerca a sumarte, ¿qué era lo que te llamaba la atención o qué podés decir respecto a tu impresión cuando te dijeron sumate y lo que es ahora un recorrido que ya llevamos desde abril hasta mitad de septiembre, ya tiene unos meses?
Bueno, fue una propuesta súper interesante ya por el hecho de trabajar con gente, con docentes reconocidos en la facultad y lo mismo que trabajar con pares. Y bueno, fue una experiencia que se fue dando de a poco porque era todo nuevo para los docentes y para nosotros el hecho de trabajar con plataformas como lo es Zoom. No verse cara a cara, trabajar a través de herramientas como era un WhatsApp, el correo electrónico. Y bueno, fuimos aprendiendo sobre la marcha y fue bastante enriquecedor, sigue siendo.
Contá muy breve cómo es la dinámica de funcionamiento del consultorio.
Bueno, somos alrededor de 30 personas que nos dividimos en grupos. Tenemos 4 receptores por esos números de WhatsApp a los que ustedes recién mencionaban, también por correo electrónico. Y bueno, cuando recepcionan los casos, ellos los derivan a estos grupos y nosotros trabajamos en cada caso y después, obviamente, elaboramos una posible respuesta para ese consultante que después los docentes revisan y nos dan el visto bueno como para hacerle una devolución a ese consultante que está esperando una solución a ese problema que está pasando, ¿no?
O sea que la dinámica, como reafirmando, es un poco un trabajo en grupo que recepciona estudiantes y egresados, trabajan en la elaboración de esa respuesta y esa respuesta después es supervisada y mandada con una firma de la universidad y el logo correspondiente a ese consultante con orientaciones, con propuestas que él después tomará a como trabajador, trabajadora. En ese sentido, también algunos de los casos son significativos por el aprendizaje y los llevamos a un espacio que tenemos de encuentro semanal o quincenal que le llamamos los Ateneos, ¿no, Daniel?
Sí, sí, y eso es el mejor espacio que tenemos ahí, donde todos nos vemos las cuadras en esos cuadraditos chiquitos y de igual a igual aportamos. Y bueno, no puedo dejarlo pasar, ¿no? Tenemos a la doctora Rosina Rossi, que en caso de duda y muy medida, al final, después de escucharnos a todos, hace su aporte, ¿no? Pero dejándonos trabajar a todos los que estamos un poquito más alejados. Y esa dinámica, eso de escucharnos, de ver que cada uno da su aporte desde su área también, porque no todos venimos de la misma carrera, es enriquecedor para la hora de terminar. Y inclusive, digo, algo que estamos viendo también, que era que en un inicio eran todas consultas por vía electrónica o WhatsApp, dijimos también, bueno, que ahora que la facultad empezó a tener actividad con los grupos, ya no solo hacemos la consulta con su informe escrito para que el trabajador sepa qué derechos le asiste para ir a reclamar o no y cuál es su interés en el caso, que es otra de las cosas que también tenemos muy claro, que hay que preguntarle qué querés, porque puede depender el trabajo de él también o no, lo que él haga. Empezamos también a asesorar y llevar los casos para adelante. Si hay que ir al Ministerio de Trabajo, lo podemos hacer.
Esto último que contás es muy importante y es reciente, ¿no? A partir de que la facultad está retomando un poco el trabajo en sus consultorios habituales, si además del asesoramiento hay que seguir con alguna otra etapa, ir al ministerio, o generar un amparo, una demanda, o la acción judicial que sea, de alguna manera este consultorio virtual de derechos laborales le puede derivar o articular con los consultorios institucionales habituales.
Ahora estamos en la facultad, el consultorio central de la facultad se está poniendo al día con los consultantes que había agendado y que no había atendido, pero queda muy poquito para que la gente pueda empezar a anotarse nuevamente.
Perfecto.
Pero hay algunos consultorios descentralizados o que...
Que tiene mayor capacidad.
Vamos a decir, o mayor capacidad u otra elasticidad.
Perfecto. ¿Cómo es el cerro?
El cerro que podemos atender.
Perfecto. Y en esto que vos traías de contar con la doctora Rossi es una cosa importante porque el consultorio es destinado al derecho laboral y la doctora Rossi es una doctora consagrada, sí, especializada en términos, sí, de derecho laboral. Sí. Entonces también implica una cosa. Pero a su vez vos resaltabas una cosa que no sé cómo la vivís vos, María José, y querés contar, que es un poco la dinámica del Ateneo, donde algún grupo que está trabajando presenta el caso y se da una situación de discutir todos más allá de los roles de docente, sí, estudiante,
egresado. Se han presentado hasta debates, porque claro, es muy, muy variada las consultas que hemos tenido. Y bueno, cada uno, como decía Daniel, venimos de distintas ramas, y bueno, de ahí vamos abordando el caso hasta llegar a lo que más le puede convenir a esa persona que está consultando. Y bueno, y es súper enriquecedor, porque tanto la doctora Rossi, como Juan, como vos, Marcelo, Daniel, todos van aportando de sus experiencias, y los que estamos recién arrancando vamos aprendiendo también en la marcha, que era algo que hablábamos ayer en el Ateneo, que esto queda como por fuera de lo que son los libros y toda la teoría. Entonces, aprendemos ya en la práctica mismo. Y después, a partir de ahí, bueno, nos vamos a ver, bueno, acá esta ley es la que nos ampara, y bueno, pero se aprende muchísimo, totalmente.
Sí, otra cosa que me parece que es interesante, que es un doble movimiento. Por un lado, que decís de ir del caso o la práctica, como le decías vos ahora, Marco José, a la teoría, pero no prescindir de ella, que es un poco el ejercicio académico, no deja de ser un consultorio que está marcado en una actividad académica y no en una actividad meramente profesional o de asesoramiento en el sentido más del ejercicio liberal o de en otra institución, como puede ser un ministerio o un juzgado, sino que tiene la reflexión académica para pensar cómo esto nos sirve de aprendizaje, pero a su vez también con la rigurosidad de que estamos trabajando con personas con situaciones reales, y lo que dispongamos, lo que le digamos, lo que asesoremos, se juega parte de la suerte de la gente en realidad, para ir a hablar con su patrón, con su empleador, para ir a hablar con su compañero, con su colega, o para ir a asistir al ministerio, ¿no? En cualquier caso, esa persona, con el asesoramiento que nosotros le hagamos, que puede ser, y muchas veces nos pasa, no solo una indicación, sino varias, cuáles caminos y qué efectos, trabajar con escenarios de alguna manera, implica una rigurosidad y un compromiso que genera ciertos vínculos, ¿no? Incluso más allá de la mediación virtual, del WhatsApp, el mail o lo que sea, se generan como algunas instancias que está bueno. Pero la otra, que tiene que ver con esta trascender de los Ateneos y de ir de la práctica a la teoría, tiene que ver con una situación que pudimos hacer poco, pero que me parece también interesante, que pone los saberes de los otros en juego. Y digo que pudimos hacer poco, por ejemplo, que un consultante se sumara al Ateneo. Nos pasó con un caso de persecución sindical, donde el propio trabajador fue a contar su relato, y ahí se dio todo un debate que lo incluía. Y ahí dejamos de hablar del caso como si estuviera fuera, y el caso se comportaba en sujeto, en persona y
pasó
en
a
testimonio.
Tener cara.
Y testimonio, ¿no? Y eso me parece que también fue una cosa interesante. No sé cómo lo evalúan ustedes.
Y a la persona, si uno lo ve y lo escucha, sabe también cómo se siente y la importancia que tiene para él, ¿no? Entonces, todo el respeto que nos merece esa persona, de cualquier manera, cuando está ahí, decís, no es un conejillo de indias, es una persona que está sufriendo por esto y que necesita una solución. Ofrecerle soluciones. Nosotros no damos las soluciones, le ofrecemos un marco o una serie de alternativas que él va a tener que resolver, porque van a afectar su vida y no la nuestra. Las soluciones o el estudio lo damos como que fuera para nosotros. Si nosotros estuviéramos en ese lugar, ¿qué haríamos para nosotros? No, si bien estamos como docentes y hay alumnos, no practicamos con la gente, no es eso lo que hacemos ahí.
No es un mero ejercicio académico.
Exactamente.
No, en la vida misma, es trabajar con la vida misma.
Exactamente, con las responsabilidades que tiene cada uno del lugar que tiene. No le pedimos lo mismo a los alumnos que a los docentes, que a los egresados, pero Salimos también en esto de la teoría, y hay una persona de carne y hueso con una familia, un trabajo que puede mantener, que no puede mantener, que no sabe si vuelve y va a tener para alimentar a su familia o no. Y sobre lo, hay que plantearle un escenario a ver qué es lo que hace. Tomo esta resolución, me enfrento. Si me enfrento, ¿qué es lo que pasa? ¿O tengo que aguantar? Y no podemos, como hablábamos el otro día, no puedo darle la solución yo de acuerdo a mi experiencia de vida y lo que me tocó vivir. Y me tengo que decirle, para ti, en tu lugar, en tus condiciones, tenemos esto, elegí tú. Y,
claro, generalmente los casos se traducen en dinero, ¿no? Y algo que dijo Daniel en uno de estos encuentros que tenemos los lunes vía Zoom es algo de que nosotros no nos podemos meter en el bolsillo de la gente. Entonces, eso me quedó súper grabado. Entonces, ahí es que está que nosotros tenemos que dar las posibles respuestas para que el consultante se sienta seguro de que justamente lo estamos ayudando, que esa es nuestra idea.
Sí, capaz que ayuda, y más que ayuda, también un proceso de aprendizaje conjunto, además de la colaboración y el compromiso, además un aprendizaje significativo para los dos, y también la universidad desde su rol de poder democratizar y poner a disposición el conocimiento que tiene, ¿no? Y no solo escuchar, sino también poner a disposición el conocimiento en algo que es una función inherente a la universidad, desde está consagrado de la ley orgánica, pero desde antes, que es la búsqueda de cómo se vincula con el medio de una forma donde lo que a veces se llama de la investigación tradicional, el objeto de una práctica es un sujeto concreto con una vivencia. ¿Qué tipo de problemas son los que la gente consulta?
Bueno,
si tuviéramos que resumirlos.
Durante esta pandemia surgió mucho, bueno, todo lo que son subsidios por desempleo, con esto del seguro flexible, que mucha gente no comprendía porque fue nuevo, inclusive fue nuevo para nosotros también el resolverlo, tuvimos que indagar mucho.
Mucha normativa que cambió en estos decretos.
Con estas cosas nuevas. Y bueno, fue mucho por ahí. Bueno, tuvimos el caso que vos recién, Marcelo, contabas, que fue súper interesante, lo de la persecución sindical. Más que nada han sido subsidios por desempleo. Bueno, el trabajo informal también se vio afectado en esta pandemia, porque bueno, no tienen beneficio ninguno una persona que trabaja.
Despidos indirectos también.
Exacto.
Claro, y había también en la gente, digo, de acuerdo a lo que se contaba en el Ateneo, también como algo, ¿y después qué? ¿No? ¿Después del subsidio qué? ¿Me pueden echar? ¿No me pueden echar? O sea, el temor de la gente de quedarse sin trabajo, de que la situación no mejore sino que empeore. Digo, por eso hoy cuando tú hablabas el tema de psicología, ¿no? Qué importante en esto, ¿no? De la gente que está angustiada. Nosotros nos toca por motivos laborales, pero también, discúlpeme si me voy un poco de tema, pero digo, y la gente que estaba trabajando en la calle y es su vida social y tiene que pasar a trabajar en su casa y hace todo en su casa, ¿eso no lo afecta un poquito?
Sí, todo lo que es la sobrecarga del teletrabajo. En este caso nos toca mucho más gente que está entre perder el empleo, ser despedida, que no se le respeten lo que le corresponde, una liquidación y el seguro, etcétera, etcétera. También, como decía Benedetti, que juntos hace 100 años, aparecen también las miserias y los miserables, ¿no? Que siempre, a veces en los momentos de crisis, también se ven. ¿Cuántas consultas más o menos es que lleva el consultorio?
Y bueno, llevamos alrededor de 50 o alguna más.
50, estamos hablando que son casos que se elaboran, se trabajan.
Exacto.
Porque después hay un conjunto de respuestas rápidas que tienen que ver con ausencia de información, que es como un aporte complementario que hace, ¿no? Cuando no saben dónde ir a hacer un trámite o alguna cosa, también eso
también lo fuimos elaborando y fuimos entre nosotros aprendiendo de que habían cosas que se podían solucionar sobre la marcha, porque bueno, esta herramienta del WhatsApp, que como decía Daniel, también hay que tener cierta psicología para manejarse con la persona, porque tenemos que tener en cuenta de que está pasando por un mal momento. Entonces, comunicarnos y tratar de darle respuestas rápidas.
Bien. Una última reflexión o evaluación que hagas del proceso que vamos hasta ahora, Daniel, y nos vamos con eso a la pausa.
Es una labor que hacemos al final del día, en el que llegamos casi filtrados de ser jornaleros del derecho, como decía el doctor Yuria, trabajar, y lo hacemos con mucho gusto porque se ven los resultados y es enriquecedor para docentes, como estoy trabajando yo en ese grupo, sin lugar a duda. Y como todo, una vez que empatizamos y todos tenemos un objetivo en común, se nota la solidaridad. Y eso es algo muy bueno para rescatar, ¿no? Porque no es una clase de facultad que estamos distraídos. Estamos o distraídos o atendiendo o viendo. Estamos todos interactuando rápido y no dejamos que haya... Intentamos que sea lo mejor y que no haya fallas y ir para adelante un objetivo común. Y se nota.
Bueno, muy bueno. Daniel, te liberamos ahora, volvemos con María José y nos vamos a la tanda y ya venimos con un testimonio.
E cada filho seu como se fosse o único, e atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina.